Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Emilia Pardo Bazán. Cuentos de Navidad. Fantasía. La noche buena en el infierno. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar, si lo desean, este audiolibro y otros muchos más, siempre gratis y sin registrarse, visitando la página albalearning.com. More free audiobooks at albalearning.com. Fantasía. Capítulo primero. La noche buena en el infierno. Hacía un frío siberiano y estaba tentadora para pasar las últimas horas de la noche la cerrada habitación. La camilla con su tibia faldamenta que me envuelve como ropón acolchado, y el muelle sofá de damasco rojo, donde el cuerpo encuentra mil posturas regalonas en que digerir pacíficamente la sopa de almendra y la compota perfumada con canela en rama. Pero no asistir a la misa del gallo en la catedral. No oír los gorgojeos del órgano mayor cuando difunde por los aires las notas trémulas de regocijo de Losana. Nochebuena, y quedarse así egoístamente acurrucada al amor del brasero. No puede ser. Ánimo, un abrigo, guantes, calzado fuerte. A la calle enseguida. Bañada por la misteriosa claridad de la luna, la ciudad episcopal dormía. Extensas zonas de sombra y sábanas de infinita blancura argentada alternaban en las desiertas calles. Nunca éstas me habían parecido tan solitarias, tan fantásticamente viejas, ni tan adustos los cerrados caserones que ostentan su blasón, cual ostentaría la venera un caballero santiaguista, ni tan medrosos los sombríos soportales que descansan en capiteles bizantinos. El bulto embozado que al través de aquellos túneles de piedra se desliza a paso de fantasma, ¿no podrá suceder que realmente lo sea? Lo es, sin duda, lo es. Siento que la sangre se congela en mis venas al observar cómo el bulto, saliendo de las tinieblas del soportal, se dirige a mí y se me pone delante, mudo, derecho, con un dedo apoyado en los labios. Olas de luz lunar le envuelven y me permiten distinguir su faz de cera, que recatan el alto cuello de un Montecristo azul y las alas de un sombrero de fieltro caprichosamente abollado. Yo conozco a este hombre. Es decir, yo le conocí en otro tiempo, cuando era niña. Le vi un instante y nunca olvidé su melancólica y pensativa silueta. Entonces los estudiantes recitaban sus versos y celebraban sus dichos impregnados de mordaz ironía. Pero un año después de haberle visto yo, el poeta se pegó un tiro. La bala le entró por la oreja izquierda y le salió por la sien. ¿Cómo es que pasados cuatro lustros me lo encuentro en la calle, a estas horas, la noche del 24 de diciembre, camino de la catedral? Quiero preguntárselo, y me sucede lo que cuando probamos a gritar en sueños, en mi laringe no se forman sonidos. Él tampoco habla. Me hace señas de que le siga, y le sigo en dirección a la basílica, cuya masa enorme se alza dominando la quintana de muertos. En vez de entrar por el pórtico bizantino, donde se agolpan los fieles que concurren a la misa nocturna, mi guía y yo nos pegamos al muro de la fachada nueva, y ante nosotros se abre sin ruido una puertecilla pintada de rojo que yo siempre había visto cerrada. Un pasadizo estrecho que se enrosca por las entrañas de piedra de la catedral y se va sumiendo cada vez más hondo, se nos presenta. Mi fatídico guía se enhebra por él y yo voy en pos, sin miedo. Verdosas vegetaciones, humedad rezumada por los poros de la cantería, dan a aquel pasadizo gran semejanza con el interior de los acueductos. Allá, a lo lejos, oscila una lucecilla, y diríase que, en vez de acercarnos a ella, la vemos cada vez más distante. Bajamos y bajamos cuestas, rampas, escalones casi insensibles al principio. Después, tan escabrosos y pendientes que ya, más que bajar, creo rodar a tropezones. La fatiga y unos asomos de susto me detienen un instante, y entonces mi guía, siempre callado, se vuelve y me hace señas de que continúe. Ya no son escalones, son despeñaderos pedregosos, cantiles de berrequeña, tajos inmensos de donde amenazan desplomarse gigantescos pedruscos. Y luego, una playa árida, escueta, límite de un mar pesado y aceitoso, con olas de un gris de plomo fundido. A la izquierda divisamos resplandores rojizos, intermitentes, como si algún incendio devorase el caserío de los pescadores de aquella ribera maldita. «Oye, poeta», digo a mi guía, que no da señales de detenerse. Antes sigue en dirección del incendio. «No quiero más. No sé a dónde me llevas y contigo no voy tranquila. Debes de ser ánima del otro mundo, porque consta que el tiro fue mortal y tu sepulcro, que luce una inscripción enfática, se les enseña a los curiosos en un cementerio muy poblado de cipreses y adelfas. No tengo preocupaciones, pero la broma ya me parece pesada. Te desconjuro. Rezaré por ti. Rezaré devotamente, si me vuelves al punto, a la plaza de la catedral. ¿De qué me sirven a mí los rezos?, contestó mi guía en voz serena y desesperada, voz de hielo, por decirlo así. Ven conmigo, y no pidas guía mejor, que Virgilio no había de molestarse en servirte de cicerone. Yo fui uno de los poetas menores del Parnaso romántico. La musa no me amaba lo bastante para hacerme inmortal. Y quise ser inmortal, desposando a mi musa con la muerte. Ojalá detrás de esta no hubiese encontrado sino la nada. Al hablar así, el poeta no hacía contorsiones. Su cara, de busto de mármol, no se descomponía ni se alteraba. Solo sus ojos me parecieron anegados en un llanto que era fuego a la vez. ¿Estás en el infierno? Pregunté con tanta piedad como asombro. Así lo llamáis los vivos, respondió el condenado. Nosotros lo llamamos mundo interior y a su rey le nombramos el bajísimo. ¿Por oposición al altísimo? Solo contestó con un suspiro el poeta. Pues yo no quiero tratarme con esa gente, insistí viendo que de nuevo principiaba a andar mi guía. Yo no tengo vocación de suicida. A mí la vida me parece amable. Y Dios, bueno, y sus obras perfectas. El arte me proporciona goces. La naturaleza me vivifica. Creo en la amistad, no atravesándose el interés, y no tengo malo el estómago. Déjame de réprobos, déjame de fronteras donde sea género de contrabando la esperanza. Si no descendieres al mundo inferior, contestó mi guía mirándome de pies a cabeza con desdén glacial, serás inferior tú misma. Quien no realiza la bajada a los infiernos, que no se tenga por artista humano. Peor para ti si retrocedes. Ya me sospechaba yo que tendrías miedo, y por eso elegí esta noche para introducirte en la mansión del dolor. Para que veas que del mismo infierno no está desterrada la piedad, te traigo a él la única noche del año en que no se atormenta a los pecadores. ¿Ves cómo la roja luz de los hornos de hierros va palideciendo y transformándose en blanco fulgor sideral? ¿Ves cómo las llamas ya son luminarias? No es que el infierno se alegre del nacimiento de Cristo, porque en el infierno no cabe alegría. La pena del daño que es la tristeza no se nos perdona jamás. Pero esta noche se interrumpe la del sentido. Los suplicios cesan y cesan también los aullidos. El rechinar de dientes, el rugir y el maldecir. Ven sin temor. Adelante. ¿No ves allá lejos, en el último confín de ese mar de metal antes candente, una claridad casi imperceptible que tan pronto riela como se apaga? Es el último reflejo de la estrellita de Belén, que alumbra otros parajes menos espantosos. Hasta el amanecer no cesará de rielar, y mientras riele, mal que le pese al bajísimo, sus verdugos no podrán torturarnos. Entra sin recelo. Te creerás en el mundo terrestre, porque sólo verás tristeza y amargura, pero no entrañas arrancadas y pies tostados por el fuego, como si no dudase de mi aquiescencia, echó adelante, y en efecto, le seguí animosa, sintiendo despertarse ya la curiosidad inextinguible. Cruzamos la puerta sombría con su lema de color oscuro, y vi desde el primer momento que el poeta menor no me había engañado. Aquello, si era el infierno, no lo parecía. Nadie se lamentaba por allí. A la puerta se agrupaban los indiferentes. Los conocí por su actitud, no porque los importunasen avispas ni moscones. Más adelante, los culpables por pasión no giraban en tremendo remolino a través del negro ambiente. Inmóviles, distribuidos formando parejas, se miraban con ansia infinita. El recio aguacero y duro granizo no azotaban las espaldas de los golosos, y los avaros reposaban sentados en los ingentes peñascos que sin cesar se encuentran compelidos a subir por cuestas y asperezas, empujándolos con el mísero pecho, donde no tuvo cabida la generosidad. Apagadas las fosas de llama o braseros donde los epicúreos materialistas y herejes sufren el castigo de sus errores nefandos, los achicharrados respiraban, y todavía sus ojos, fuera de las órbitas, y su carne, retraída y que descubría el hueso, demostraban la violencia del atroz suplicio. Por el suelo vi trozos humanos, fragmentos del despedazado tronco de los violentos e iracundos, que pugnaban por juntarse, aprovechando la breve tregua de horas. Las sangrientas cabezas se empalmaban sobre los hombros, las manos descepadas se adherían al brazo otra vez. Al pasar por la umbrosa selva de árboles vivientes, mi guía se volvió y me miró con un dolor tan intenso, tan altivo, tan insondable, que recordé. Los suicidas son los que sufren tal pena, los que, desgarrados perpetuamente por leñadores implacables, acogen entre sus dolientes ramas, al través de las cuales circula la sangre requemada, a las arpías vengadoras. A la sazón, los horribles monstruos habían desaparecido. En la selva no resonaban quejidos de agonía. El infierno descansaba. Presté oído. Ni un sollozo. Con todo, juraría que allá, en un rincón, ¿me equivoco? No. Alguien gime, alguien se retuerce, alguien profiere imprecaciones y maldice de la hora en que su madre le echó al mundo. Poeta, le dije, me has mentido. Sácame de aquí. Están atormentando. No quiero oír ni ver. Sácame a la luz. Me angustia esa queja tan dolorosa. Tienes razón. Se me olvidó avisarte, declaró el poeta. Es cierto que atormentan a uno, el único, la excepción. Le fustigan con varas de alambre enrojecido y le echan por la boca pez hirviendo. Escucha, es que ese hombre asesinó a un rival. Hacía muchos años que proyectaba el crimen y la venganza. No encontrando ocasión de realizarla sobre seguro, acechaba en la sombra, callado, siniestro. Una noche como la de hoy, encontró a su enemigo en despoblado. La víctima iba a caballo y picaba la espuela porque quería llegar a tiempo de cenar con su madre y acompañarla a la iglesia a celebrar el nacimiento de aquel. Mano a la rienda de la cabalgadura, puñal asestado, golpe seguro en mitad del corazón. La madre que esperaba a su hijo recibió a la hora de la misa del gallo un cadáver cosido a puñaladas. Por eso el asesino no goza de la inmunidad de esta noche, que no respeto. Vámonos, supliqué con energía. Vámonos, contestó el poeta. Te llevaré a ver la noche buena en el purgatorio. Fin del capítulo primero de Fantasía. La Nochebuena en el Infierno, de Emilia Pardo Bazán, leído por Alba para albalearning.com.